De los últimos asuntos que han llegado al Congreso de los Diputados, hay uno que cada vez afecta a más gente. Es el del sueño, o mejor dicho, el de la falta de sueño. Los problemas que sufren millones de españoles para poder dormir del tirón. Casi la mitad de la población duerme mal. Llega a convertirse incluso en un insomnio crónico en el 10% de los casos, es decir, que afecta a más de 4 millones y medio de españoles, según datos de la Sociedad Española del Sueño. Hay una cifra más en todo esto, que ha llegado esta semana al Congreso y que conocen bien en el ámbito sanitario. No deja de ser preocupante. España se sitúa como el país con mayor consumo de benzodiazepinas del mundo, que son esos medicamentos que ayudan a paliar el insomnio. Pero sin ir tan lejos, lo que aumenta sin parar es la venta a las farmacias de remedios para dormir, compuestos sin receta, como la dormidina, las valerianas o la melatonina. Bueno, este equipo de la mañana del fin de semana de COPE no es un ejemplo de dormir mucho, más bien todo lo contrario. Algunos tienen turno estrictamente de noche, otros mezclan la madrugada con el día, con lo que cambian sus hábitos en tres semanas. Y los he reunido aquí a todos para que nos vayan contando cómo hacen para dormir. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Es difícil cambiar de turno, pero bueno, todos tenemos nuestros trucos.
Todos tenemos nuestros trucos. Mira, yo te cuento que yo soy muy usuaria, sobre todo cada vez más, de las valerianas. Cuanto más natural es mejor, y reconozco que me viene muy bien. Que además llega un punto en el que sin ellas no... podemos, no sería persona.
Guillermo Vila, a ver, ¿cuál es tu truco?
Pues todos los legalmente establecidos, la verdad. He probado de todo, infusiones, valerianas, dormidinas. Ahora hay unos caramelos estupendos que están creando furor en este equipo, por cierto, con melatonina, que la verdad que van estupendamente. Hombre, los horarios no ayudan, también hay que reconocerlo.
Que van a ayudar, al revés. Tú en tres semanas tienes tu hábito y luego cambiarlo es muy complicado. Andrea Espuña.
Muy buenos días. Yo utilizo esas gominolas que ha mencionado Guillermo y las combino con una infusión antes de dormir y funciona.
Sandra Senjo.
Yo también soy del equipo de la melatonina en gominola y
están ricas
y también,
además, ¿eh? Están buenas.
Están buenas. Y también yo ahora sobre todo me estoy uniendo también al equipo de la valeriana.
Ana Huertas.
A ver si hay suerte.
Buenos días. Pues yo... hay épocas en las que duermo muy bien, a pesar de si algunas veces me toca un horario extraño, o sea que cierro los ojos y sin ningún problema, pero hay épocas en las que duermo fatal, con pesadillas, y utilizo melatonina.
El que nos está escuchando ahora al otro lado tiene que saber que algunos en este equipo, ya digo, el que tiene turno estrictamente de noche, tiene que dormir por el día, y el que entra de madrugada, pues acostarse, por ejemplo, a las 7 o a las 8 de la tarde. ¿Qué hará con el horario de invierno? Es más fácil que con el horario de verano. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Pues mira, yo huyo un poco de la química y soy más de coger el móvil y cuando me entra el sueño, pegar la oreja a la almohada.
Yo soy también de los que huyo de la química, eso es cierto. Soy de... si acaso una infusión de estas de bien dormir o no sé cómo se llaman ahora.
Sí. Duerme bien.
O bien dormir también. Bien. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Y sobre todo, de dejar de mirar el móvil porque es lo que me altera más. O sea, si yo lo tengo cerca de la mesilla y me pongo a verlo justo antes del momento en el que me quiero dormir, evidentemente no me duermo al instante. Leer un buen libro es una buena solución también. Eso te evita tomarte nada, pero no siempre es garantía de éxito.
Hay autores tostones que ayudan mucho especialmente.
Bueno, dicho esto y puesto en común lo que cada uno hace en este equipo de la mañana de fin de semana de COPE, no te muevas, Alicia García, porque... es un tema que, como decimos, ha llegado esta semana al Congreso de los Diputados con muchos datos, con muchas cifras y con muchas cuestiones interesantes que vamos a abordar aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
Sí, Antonio, pues vamos primero con más datos. Entre octubre del 2021 y septiembre de este año se han vendido en las farmacias españolas más de 11 millones de cajas de remedios para dormir. Son 100.000 más que el año anterior y 800.000 más que el previo. Hablamos de un mercado que ha movido 130 millones de euros en los últimos 12 meses. Y la Organización Mundial de la Salud cataloga el insomnio como una epidemia global. Aquí en España, pues una de cada 10 personas padece insomnio crónico y 3 de cada 10 ocasional.
Sí, claro, la pandemia con sus correspondientes confinamientos contribuyó a agudizar estos problemas. Seguro que recuerdas aquellos días, cómo te costaba dormir o cómo te despertabas varias veces. Es algo que hemos vivido casi todos y que corroboran también los expertos.
Sí, es que además en España pues todo va un poquito peor por los horarios atípicamente tardíos que tenemos casi todos de irnos a la cama. Los trastornos de sueño, Antonio, son un indicador a menudo de que algo en la salud no funciona bien. Un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature determina que los trastornos del sueño, incluido claro el insomnio, contribuyen de forma notable al riesgo de trastornos inflamatorios y, ojo, también trastornos depresivos mayores. Pero también es causante de muchas dolencias, desde problemas cardiovasculares a cognitivos, pasando por bajadas pues del rendimiento escolar o laboral. Vivimos tiempos de lo que llaman jet lag social. Explica que es aquí en COPE Juan Antonio Madrid, que es director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, que no tiene ninguna consecuencia de, bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar pongo el despertador a las 6:30 o a las 7, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso 5 días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horarios. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social.
Bueno, ¿y qué consecuencias tiene?
Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos. Esto también lo estamos observando en la universidad y en los estudios que hacemos en instituto.
La cuestión del sueño, del insomnio, mejor. Ha llegado al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja pide al Gobierno que haya una formación específica entre los médicos para tratar los problemas de sueño. Hasta ahora, esa formación se va adquiriendo en las especialidades médicas que tienen relación con estos trastornos, pero a diferencia de lo que ocurre en muchos países, no es una especialidad en sí, ni tiene tampoco peso en la carrera. Lo explica Olga Mediano, que es neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara.
Lo que nosotros estamos solicitando es que la formación de aquellas especialidades que están vinculadas con el manejo de los trastornos del sueño tengan lo que es un área de capacitación específica, que esa formación se nos dé una vez que hemos terminado nuestra carrera y nuestra formación NIR, esa formación se amplíe en el tiempo que sea necesario, un año o lo que se considere, para dar esa formación específica a esos especialistas que se van a dedicar a tratar los trastornos del sueño, porque mientras eso no ocurra, desde luego los trastornos del sueño no van a estar igual de bien tratados en todos los centros sanitarios.
Y claro, el caso es que, como decía la doctora, la atención primaria es, como para casi todos los problemas de salud, pues la puerta de entrada al sistema de los pacientes, en este caso con insomnio. El sistema, es un hecho, está saturado. Muchas veces los médicos de familia, entre la falta de tiempo, entre la falta de recursos, recetan fármacos para dormir que están indicados para casos muy concretos. Su duración debería estar entre las 4 y las 10 semanas, pero lo cierto es que en muchas ocasiones esos tratamientos se van cronificando.
La mañana del fin de semana de COPE estamos hablando del sueño, una cuestión que ha llegado al Congreso de los Diputados. La última escala en el sistema de salud para estos problemas son las unidades del sueño que existen en la mayoría de los hospitales públicos. ¿Cuál es el pero? Pues que lo más frecuente es que estén integradas dentro del servicio de neumología y atienden, por ejemplo, las apneas, pero no hay un tratamiento integral. Podemos decir que se van poniendo parches. Eso sí, el sistema sanitario en España ha avanzado mucho en los últimos años en este asunto.
Sí, Antonio, cada vez, por ejemplo, se oye más ese concepto de higiene del sueño, consejos prácticos para dormir mejor. Hay uno que nos tenemos que aplicar desde ya. La pantalla del móvil o la tablet nos roba horas de sueño. Escucha lo que nos cuenta Olga Mediano, neumóloga experta en sueño del Hospital de Guadalajara.
Los dispositivos electrónicos son una de las cosas que están teniendo más impacto en la calidad del sueño y sobre todo en adolescentes y jóvenes. Los dispositivos electrónicos en general, tabletas o los móviles, emiten una luz azul que inhibe la secreción de esta melatonina de la que hemos hablado. Eso hace que hasta luego, un tiempo después de haber dejado el dispositivo, no te entre el sueño, ¿no? Y produce un insomnio. Entonces, lo que se debe hacer es, a una hora determinada, pues ya a partir de la hora de la cena, no utilizar este tipo de dispositivos.
La doctora Mediano nos aconseja además unos rituales de sueño, crear unos rituales, por ejemplo, una infusión, un vasito de leche caliente, eso ayuda.
También son hábitos que, bueno, pues que resultan agradables y que también tienen algo de conductual con respecto al sueño, ¿no? Aparte que, bueno, que la valeriana o alguna sustancia de este tipo pues puede ser, nos puede resultar relajante, igual que hay otras personas que les ayuda el darse una ducha templada antes de irse a la cama, y que esto, digamos, que también se crea un ritual en cuanto al momento de ir al sueño, ¿no? Y esto hace que se nos induzca el sueño y que nos quedemos dormidos más fácil.
Son consejos muy, muy prácticos. Es que pasamos una media de 20 a 25 años de nuestra vida durmiendo. Eso sí, tenemos en cuenta la esperanza de vida actual y que es aconsejable dormir entre 7 y 8 horas diarias. Hay un dato curioso, Antonio, y es que en apenas un siglo y medio hemos perdido entre 60 y 90 minutos de sueño al día. Como ha dicho el cronobiólogo Juan Antonio Madrid, dormir es el acto más revolucionario que podemos hacer desde el punto de vista de la salud.
Sin duda. Bueno, pues eso siempre es bueno. Dormir más y mejor. Aunque ahora, en la mañana del fin de semana de COPE, os queremos a todos bien despiertos.